Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Hace muchos meses que no teníamos un debate. Hoy por fin vamos a tener un debate con Avián sobre el asunto de la ley, sobre el asunto del sábado. Si en este debate de hoy no nos da tiempo a exponer todos los argumentos, pues podemos tener una segunda parte del debate otro día sin ningún problema. Así que comenzamos, hermanos. Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 12 de junio del año 2012. Bien, como he dicho, el debate va a ser entre Avián y un servidor. El tema va a ser el asunto de la ley y del sábado. Los debates, no sé si habrás escuchado alguna vez alguno de los debates que hemos tenido, son cronometrados. Cada uno tenemos 10 minutos para exponerle los argumentos y tengo un cronómetro. Cuando se cumplan los 10 minutos, pues sonará una alarma. Y así pues llevaremos un orden, no nos interrumpiremos el uno al otro y todo se hará decentemente y en orden, pues como dijo el apóstol Pablo. Así que para no perder más el tiempo, Avián, si te parece, vamos a comenzar ya el debate. Expon los argumentos que tengas. Yo también te recomiendo, yo siempre lo hago, tengo una hoja de papel y tengo un bolígrafo para tomar notas, para luego pues poder responder de una forma ordenada a lo que el contrincante haya dicho, ¿no? Entonces te recomiendo que tengas al lado un papel y un bolígrafo para tomar nota. Siempre es bueno eso. Y por supuesto la Biblia al lado, ya sea una Biblia de cibernética o una Biblia de papel que tengamos al lado, pues para ir basando los argumentos que vayamos dando. Así que bienvenidos a todos. Voy a decir brevemente, de momento, quiénes son los que estamos en la sala. Por orden alfabético, pues son Daniels, Ostirio Portillo, Alejandro Alberto, José Gálvez, Carlos Plaza, Avián Dagoberto, Gonzalo Ábalos, Manuel, Juan Menéndez, Fran Toro, Capitán Victoria y Alexander Gel. Así que gracias por estar en la sala, hermanos, bienvenidos, y no vamos a perder más el tiempo, ya es tardecillo, así que vamos a comenzar ya el debate. Y siempre el debate lo comienza la persona nueva y siempre yo soy el que cierro el debate, de modo que vas a iniciar el debate y luego y al final yo lo cierro y cada uno de los que están en la sala, después del debate pueden preguntar, pueden comentar y pueden aportar también. Ellos de momento van a estar de oyentes aquí en la sala de charlas y el debate pues lo vamos a tener tú y yo. Así que cuando quieras, pues comienzas a exponer tus argumentos. Tienes, ya sabes, 10 minutos. A los 10 minutos, pues el turno me toca a mí. Cuando quieras, Adrián, puedes comenzar.
Ok, Tito, gracias. Bueno, antes que nada, quisiera que conocieran un poco de mi postura. Bien, en la Iglesia de Dios creemos que es un medio necesario guardar los 10 mandamientos. Por mi parte, yo trato de guardarlos. Lo que sí no guardamos y lo que estamos en contra es la ley ritual y ceremonial que fue dada a Moisés en los campos de Moab, a diferencia de la ley de Dios que fue dada en el monte Sinaí. Bien, el sábado yo lo encuentro instituido desde la creación del universo. No estaba dado en una forma escrita, porque vino a ser escrito por el dedo de Dios hasta que se dio en el monte Sinaí, pasados 2500 años. Pero sí el sábado estaba en una ley moral, una ley que apelaba a la conciencia. Según Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 3, dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Bueno, aquí podemos notar que en 6 días, como todos sabemos, Dios hizo el mundo, pero el séptimo día cesó, reposó y descansó. Y vemos que el versículo 3 le da el adjetivo de que lo santificó. En este caso, por santificar, se entiende que Dios apartó al sábado de los demás días de la semana. Sí, entonces aquí vemos la primera orden dada del sábado. Sí, porque vemos que Dios fue el primero en reposar, en darnos el ejemplo. Dios reposó en el sábado, no por agotamiento físico ni porque se haya cansado, sino solamente por dar un ejemplo al mundo entero de que el sábado debía ser guardado desde los tiempos de la era patriarcal, desde Adán, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob. Como primeros patriarcas tenían que guardar el sábado porque Dios había sido el primero en dar ejemplo al santificar y reposar el sábado, siendo él mismo. Y como Dios es el autor de la semana, pues tenemos como cronología que ahí comienza la ley, como decía, de una forma natural, porque no estaba escrita, sino una forma natural que apela a la conciencia entre el saber hacer lo bueno y entre el saber hacer lo malo, hacer una gran diferencia. Y pues el sábado como cuarto mandamiento ya estaba instituido y pues por lo tanto era un ejemplo guardarlo. Tito, te paso la palabra.
Gracias, Adrián. Bueno, tenemos como máximo, tenemos 10 minutos, pero claro, si tú acabas antes o yo acabo antes, pues podemos pasar palabra, no hay ningún problema, como has hecho, ¿vale? Pero ya sabes que puedes haber agotado perfectamente tus 10 minutos, Adrián. Bien, el asunto del sábado. Vamos a ver, el sábado, tú has dicho, Adrián, has dicho que Adán y Eva, que Abraham, Isaac y Jacob guardaban el sábado. Y yo te pregunto que dónde dice eso la Biblia. O sea, danos los pasajes bíblicos donde Dios, por ejemplo, ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado, el séptimo día de la semana. No lo vas a encontrar. El Génesis lo que dice bien clarito es que Dios reposó el séptimo día. En ninguna parte se dice que Dios ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado. Y en el Génesis tampoco se dice que los patriarcas como Abraham, Isaac o Jacob guardaran el día sábado. En ninguna parte. No lo dice la Biblia en ninguna parte. O sea, afirmar que los patriarcas o Adán y Eva guardaban el sábado es falso. No hay ni un solo versículo que lo demuestre. El sábado fue dada como señal, dice la Biblia, que como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Fue instituido por medio de Moisés cuando fue dada la ley. La ley fue dada el sábado como señal del pacto entre Dios e Israel. Y la iglesia de Cristo no es Israel, habían. La iglesia de Cristo no es Israel. Ese es el gran error de todos aquellos, como los adventistas del séptimo día, y otros muchos que salen con la patraña de que como la iglesia de Cristo es Israel, pues entonces tenemos que guardar el sábado. Pero no es así, es absolutamente falso. La iglesia de Cristo se puede demostrar de muchas maneras que no es la nación de Israel. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis dice bien claro que la iglesia de Cristo está formada por gentes, por redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es por redimidos de todas las naciones. Israel es una nación. Israel es una nación formada por 12 tribus. Por lo tanto, es imposible que Israel sea la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo estaba formada por gente de todas las naciones de la tierra, entonces no puede ser Israel. La iglesia de Cristo es mayor que Israel. Es mucho mayor que Israel. Mira, Abián, el Señor le prometió a Abraham, que sería heredero de la tierra de Canaán. Lo dice bien claro el Génesis. De la tierra de Canaán, a ti te daré esta tierra. Y además ya hasta los linderos, las fronteras de esa tierra prometida, que sería desde el río Nilo hasta el río Éufrates, dice la Biblia. Esa es la tierra prometida, la herencia de Dios e Israel. Así viene en la Biblia. Pero resulta bien que Dios ha prometido a la iglesia ser herederos del mundo entero. El vencedor heredará todas las cosas. El mundo entero. No solamente la iglesia de Cristo va a heredar esa tierra de Israel, ese trozo de tierra, sino todo el mundo entero. Por lo tanto, es imposible que Israel sea la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es mucho mayor que Israel. Por lo tanto, si la iglesia de Cristo no es Israel, entonces la observancia del sábado no fue dada a la iglesia de Cristo, fue dada solamente a la nación de Israel como señal del pacto, ¿de acuerdo? Por eso es que los primeros cristianos nunca guardaron el sábado. Yo te reto a que me des un solo pasaje, por ejemplo, del apóstol Pablo, que escribió 13 epístolas, donde le ordenara a las iglesias de la gentilidad, que él les ordenara que guardaran el sábado. En ninguna parte. Los primeros cristianos no tenían un día especial de culto. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día dicen que el día especial de culto es el sábado. Pues los primeros cristianos no tenían un día especial de culto. El libro de Hechos de los Apóstoles dice bien claro que se reunían todos los días de la semana para tener comunión, para partir el pan, para comer juntos, todos los días de la semana. Pero no dice por ninguna parte que se reunieran un día especial a la semana, el día sábado. Nunca lo dice eso la Biblia. Entonces, lo que te he dicho antes, la Biblia nunca dice que Adán y Eva guardaran el sábado, eso es una patraña, o sea, decir que Adán y Eva guardaran el sábado es mentira. Nos tienes que demostrar con la Biblia que Adán y Eva guardaran el sábado. Tú has hecho una afirmación, has dicho que Adán y Eva guardaran el sábado, que Abraham guardaba también el sábado, pues demuéstralo con la Biblia. Danos los pasajes bíblicos donde se diga que ellos guardaban el sábado. Los mandamientos de Dios los guardamos, por supuesto que guardamos los cristianos los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no guarda los mandamientos de Dios, nosotros, vamos a ver. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dijo bien claro que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros los cristianos bíblicos estamos cumpliendo la ley de Dios. Y la cumplimos cuando amamos al prójimo. ¿Y quién es el nuestro prójimo? ¿Quién es el prójimo? Pues es cualquiera que necesita nuestra ayuda. Como contó Jesús en la parábola del hijo del buen samaritano. La parábola la contó Jesús para enseñarnos quién es nuestro prójimo. Pues cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, cuando vamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley. ¿De acuerdo? Aunque estemos quebrantando el sábado. El cristiano puede perfectamente quebrantar el sábado, el séptimo día de la semana. Podemos perfectamente trabajar en sábado. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que los cristianos se van a condenar si quebrantan el sábado. Yo te reto a que me des un versículo de la Biblia donde se diga que por quebrantar el sábado uno se va a condenar. La condenación viene por rehusar creer en el nombre del Hijo de Dios, no por guardar un día, por no guardar un día de la semana. Entonces, resumiendo brevemente, tampoco me quiero mucho extender, no quiero decir muchas cosas a la vez, pero la Biblia claramente enseña que el sábado fue dada como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Primero. Segundo, en la Biblia nunca se dice que Adán y Eva guardaran el sábado, ni Abraham tampoco, ni Isaac, ni Jacob. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el sábado fue dado, fue legislado cuando vino Moisés, cuando fue dada la ley a través de Moisés. Es cuando se dice en el Decálogo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Se lo está diciendo a Israel, a la nación de Israel, no se lo está diciendo a los cristianos. Y ese es el gran error tuyo y el gran error de todos vosotros, que confundís la nación de Israel con la iglesia de Cristo. Mientras esto no lo tengáis claro, de que la nación de Israel no es la iglesia de Cristo, seguiréis enseñando el mismo error. El mismo error de que los cristianos tenemos que guardar el sábado y que si no guardas el sábado te vas a condenar o vas a recibir la marca de la bestia. Ese es el gran error pues de vosotros que enseñáis que tenemos que guardar el sábado y si no guardas el sábado pues no eres un verdadero cristiano. Eso es lo que enseñáis, que si no guardas el sábado, como la iglesia adventista del séptimo día, y algunas iglesias llamadas que iglesias de Dios, que salieron de la Iglesia de Dios Universal de Herman Hanstrom, pues enseñan lo mismo, que si no guardas el sábado, pues no eres un verdadero cristiano y te vas a condenar. Esa es la enseñanza, el falso evangelio que ellos enseñan, de que para salvarse tienen que guardar un día de la semana. Eso es un falso y pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios. Los cristianos ya hemos entrado en el sábado, hemos entrado en el reposo cuando hemos creído en Jesús. Ya lo dice la epístola a los hebreos. Los que creemos hemos entrado en el reposo, es decir, en el sábado. Los que hemos creído en Jesús. Él ya nos ha dado el descanso. El sábado semanal es sencillamente una sombra del verdadero reposo que tenía que venir. Del verdadero reposo que Jesús nos iba a dar cuando creemos en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré reposo, os daré sábado. Cuando vamos a Jesús y creemos en Él, entramos en el verdadero sábado, en el verdadero reposo. Por lo tanto, no tenemos el por qué estar guardando ya un día a la semana, un sábado, cuando fue dado precisamente y solamente a la nación de Israel.
Ok, Tito, escuchando lo que estás hablando, prácticamente creo que me hiciste en tu parte que tocó otros retos. Demostrar que Adán guardaba el sábado, demostrar que Abraham guardaba el sábado, en fin, tres. Pero bueno, mira, la Biblia textualmente en la era patriarcal o dispensación patriarcal nunca dio un mandamiento o hay un claro ejemplo de que aquellos hombres guardan el sábado. Muchas cosas no necesitas leerlas palpablemente, muchas cosas son deducidas de acuerdo a que la hilación de pasajes te va marcando, pero bueno, trataré por contestarte la pregunta de que Adán guardaba el sábado. Bueno, si leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 28, dice, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El versículo 27 dice, también les dijo, el sábado, por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Aquí el Hijo de Dios está enseñando que el sábado fue hecho para el hombre, ¿sí? Cuando Jesús utiliza hombre, se refiere a todo tipo de hombres, seas argentino, seas español, seas europeo, seas mexicano, en fin, de la ciudad o nación que seas. Fue hecho universalmente el sábado. Bien, ahora hacemos una pregunta. ¿En qué día de la semana fue creado Adán? Bíblicamente, en Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Dios formó a Adán en el día sexto, un día antes de que se diera la institución del sábado. Esto quiere decir, para el séptimo día, Adán ya había sido creado, ya tenía vida, ya tenía una conciencia. Por lo tanto, al reposar Dios en sábado, entendemos que Adán reposó el sábado junto con Dios, porque fue creado un día antes de la institución del sábado. Además, cuando dice Génesis 2 que Dios instituyó el sábado, te pone una forma muy específica. Primero dice que el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis, que el sábado fue bendecido, el sábado fue santificado, y el sábado Dios reposó. Son tres, prácticamente tres adjetivos: bendito, santificado, y Dios reposó en él. Entonces, siendo un día ya santo, apartado, donde Dios reposó, como ya había dicho, para darle más que nada el ejemplo a Adán como primer hombre de la tierra, para que de ahí se siguiera una descendencia de acuerdo a lo que es el sábado, ¿sí? Porque pues este día ya era santo. Bien, con eso podemos deducir que Adán ya guardaba el sábado. Bien. Ahora, ¿cómo podemos saber si el patriarca Abraham guardaba el sábado? Bueno, el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Como he dicho, la ley ya estaba en una forma natural, no en forma escrita, pero sí en una forma natural. Si leemos Génesis capítulo 26, versículo 5, dice: por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Abraham dice claramente en Génesis que guardó todos los mandamientos, todos los estatutos y todas las leyes de Dios. ¿Qué ley habrá guardado Abraham si no era la ley moral, la ley de 10 mandamientos, que ya existía aún antes de formarse el mundo? Pues obviamente Abraham guardó esta ley, porque Abraham era justo, tenía justicia en su vida, y claramente aquí Génesis se da la cita donde Abraham guardaba todos los mandamientos, todos los preceptos de Dios, y entre esos preceptos, entre esos mandamientos, el sábado constituye el cuarto mandamiento. Bien. Con esto se demuestra que los patriarcas en general guardaron los mandamientos, incluido el sábado. Sí, por otro lado, sabemos que la ley y el sábado ya estaban en la creación, porque sencillamente Adán tuvo, como sabemos, dos hijos, Abel y su hermano Caín. Caín mató a Abel, ¿sí? Al matarlo, estaba violando un mandamiento de los 10 que dice: no matarás. Por lo tanto, Caín ya había transgredido uno de los santos de los 10 mandamientos de Dios. Pablo dice a los Romanos en su capítulo 14, versículo 5. Es muy específico el apóstol Pablo. Dice que donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué quiere decir? Que si en esos tiempos no había ley, el hecho de que Caín matara a su hermano, pues no había transgresión. Porque sencillamente Dios no tuvo por qué enojarse, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Dios, al molestar lo que hizo Caín con su hermano Abel, denota que sí había una ley ya definida por parte de nuestro Dios. Con esto comprobamos que la ley, tanto el sábado, ya estaban vigentes en la época patriarcal. Bien, también de los argumentos que decías, escuchaba yo que decías que la iglesia de Cristo no debe guardar el sábado, por la iglesia de Cristo no es Israel. Algo que me suena muy curioso porque, bueno, yo tengo entendido que Jesús le dijo al apóstol Pedro en Mateo, mas yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia que iba a fundar Cristo iba a ser una iglesia que no iba a tener fin, ¿sí? Porque entonces iba a ser una iglesia eterna y Jesús era judío de la tribu de Judá. Entonces el fundador de la iglesia era un judío. El apóstol Pablo era ciudadano romano, pero de carne y sangre era de la tribu de Benjamín. El apóstol Pedro también era judío. En fin, todos los pioneros de la iglesia de Cristo, todos eran judíos, ¿sí? Por eso, por eso la iglesia de Cristo debe guardar el sábado, porque viene la iglesia fundada por preceptos algunos del judaísmo. Por otro lado, podemos ver claramente también bíblicamente, hay muchas citas que lo confirman y lo avalan en el Nuevo Testamento, que Jesús guardó el sábado, ¿sí? Que el apóstol Pablo guardó el sábado. Estas ya son citas más claras y no nos tenemos que ir con tanta deducción. Pero un ejemplo sencillo, Mateo capítulo 28, versículo 1, la Reina Valera de 1960 dice, pasado el día de reposo, ¿sí? Al amanecer del primer día de la semana. El Evangelio de Mateo pudo haber sido escrito más o menos como tal vez 30 a 40 años después de la muerte de Jesús. Y vemos que aún pasados 30, 40 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el evangelista San Mateo seguía llamando al sábado como día de reposo, pasado el día del reposo, ¿sí? Sin en cambio, el domingo, que dices tú que la iglesia de Cristo iba todos los días a la iglesia, eso lo he escuchado mucho también de los testigos de Jehová, que dicen que la iglesia de Cristo no tenía un día específico, pero aunque muchas iglesias digan que la iglesia de Cristo no tiene un día específico, todas sus congregaciones, mitad del domingo o domingo completo, siempre son, y entre semanas solamente dan una o dos horas, pero dirán de palabra tal vez que no, pero el domingo siempre se reúnen. Cuando yo quisiera preguntarte, Tito, con el respeto cristiano que debe haber, si tú me dices a mí que del sábado hay muy poca evidencia bíblica.
A ver, respecto al apóstol Pablo, has dicho en el último lugar, has dicho que el apóstol Pablo guardaba el sábado. Eso es mentira. No hay en el Nuevo Testamento un solo versículo donde se diga que Pablo guardara el sábado. El apóstol Pablo tenía por costumbre, cuando iba a predicar el Evangelio y entraba en las ciudades, entrar primero en la sinagoga de los judíos. Pero no para guardar el sábado, sino para predicarles a los judíos y discutir con ellos, debatir con ellos para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Eso es la costumbre que tenía Pablo. Eso no significa que Pablo estuviera guardando el sábado. Es como si yo quiero ir a predicar el Evangelio a los maometanos, pues tendré que ir, ¿qué día? El viernes, que es cuando los maometanos se reúnen en sus sinagogas, ¿de acuerdo? Pues es lo que hacía Pablo. Pablo iba los sábados a las sinagogas de los judíos para predicarles el Evangelio. Nunca de ninguna manera iba Pablo para guardar el sábado. ¿Cómo Pablo se iba a reunir con judíos, adorar a Dios con judíos que no creían en Jesús? ¿Con judíos que no creían en Jesús o que eran anticristianos? ¡Es ridículo! El apóstol Pablo no se reunía con los judíos para celebrar la fe, para celebrar, hacer una reunión cristiana. Eran judíos que no creían en Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros cristianos jamás guardaban el sábado. No vas a encontrar en el Nuevo Testamento un solo versículo donde se diga que las iglesias guardaran el sábado. Bueno, luego cuando dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y dónde dice ahí Jesús que Israel sea su iglesia? Pues claro que los primeros cristianos eran judíos, claro que sí. Y luego se añadieron los gentiles. Cuando Jesús escoge al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles, es cuando pasan a formar parte de la iglesia los gentiles. Y tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles forman un nuevo cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, habían. ¿Entiendes? Nunca en la Biblia a la nación de Israel se la llama el cuerpo de Cristo. Nunca. Tú dame un solo pasaje donde a Israel se le llame el cuerpo de Cristo. No hay ni uno. Solamente a la iglesia de Cristo se le llama el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo diferente. Dios escoge entre los judíos y entre los gentiles a los que van a formar un nuevo pueblo, que es la iglesia de Cristo. Los reyes y sacerdotes que un día van a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Dios prometió a la nación de Israel un pedazo de tierra en Oriente Medio, cuyas fronteras serían desde el río Tigris hasta, perdón, desde el río, sí, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Esa es la promesa de Dios a Israel. La promesa de Dios a la iglesia es heredar el mundo entero. ¿De acuerdo? El mundo entero. Abraham, nuestro padre Abraham, por supuesto que guardaba los mandamientos de Dios. Pero eso no significa que Abraham guardara el séptimo día de la semana, el sábado. ¿Por qué dice la Biblia, el Génesis, ese pasaje que has leído, que Abraham guardaba los mandamientos de Dios? Porque Abraham, nuestro padre Abraham, guardó los mandamientos que Dios le dio a él en ese momento. Los mandamientos que le dio. ¿Y dónde en la Biblia se dice que Dios ordenara a Abraham que guardara el sábado? En ninguna parte. La ley del sábado vino con Moisés, no vino con Abraham. Y respecto a eso que has dicho de que Adán y Eva guardaban el sábado, eso es mentira. Eso es una pura patraña. El Génesis dice bien claro que fue en el séptimo día quien reposó fue Dios. Dios reposó en el séptimo día. Sencillamente tú lo que estás haciendo y lo que hacéis vosotros es hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que vosotros queréis que diga. Enseñar que Adán y Eva guardaban el sábado es falsificar la palabra de Dios. Porque en ninguna parte del Génesis se dice que Dios ordenara a Adán y Eva que guardaran el sábado. Dios fue quien reposó en el séptimo día. El Génesis no dice por ninguna parte que Dios y Adán y Eva reposaran el séptimo día. Eso no lo dice. Dice que fue solamente Dios. Santificó el sábado, el séptimo día de la semana, efectivamente lo apartó para él, pero en ninguna parte le dice a Adán que tenía que guardar el sábado. O sea que vosotros cuando decís que Adán guardaba el sábado, es falso. Eso es mentira. Luego has citado ese pasaje cuando el Señor dice que Jesús es el Señor del día de reposo, ¿eh? Y luego más adelante dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y de ahí sacas tú la conclusión de que nosotros, todos los seres humanos, tenemos que guardar el sábado. Pues eso es falso, eso es una interpretación absolutamente falsa. Cuando dice Jesús en ese pasaje que el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre, sencillamente lo que estaba diciendo es que nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos un sábado, tenemos un reposo, y ese verdadero reposo, que es a lo que se refiere, al verdadero sábado, es el que Jesús nos da cuando creemos en Él. Entramos en el reposo cuando creemos en Jesús. Lo dice Hebreos bien clarito, no cuando guardamos un día de la semana, repito. Entramos en el verdadero reposo no cuando guardamos el séptimo día de la semana, sino cuando creemos en Jesús. Porque Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré reposo, es decir, os daré sábado. Ese es el verdadero sábado. El sábado fue dado como señal del pacto entre mí y la nación de Israel, dijo el Señor. Y la nación de Israel. La raíz del problema en todo esto es la que yo he dicho. Es que vosotros confundéis Israel con la iglesia de Cristo. Enseñáis esa patraña de que la nación de Israel es la iglesia de Cristo. Y te lo he demostrado en mi primera participación. Eso es mentira. Es mentira porque la iglesia de Cristo está formada por redimidos de todas las naciones. De toda nación, tribu, pueblo y lengua. Lo dice el Apocalipsis. Y la nación de Israel es una sola nación. La nación de Israel va a heredar un pedazo de tierra en Oriente Medio, desde los ríos Nilo hasta el río Éufrates. Esa es la promesa que Dios le dio a Israel. ¿Y cuál es la promesa que Dios le ha dado a la iglesia? A la iglesia de Cristo. ¿Heredar el qué? Herederos del mundo entero. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 4. Herederos del mundo. Y en Apocalipsis se dice que el vencedor heredará todas las cosas. No solamente un pedazo de tierra en Oriente Medio, sino todas las cosas. Esto demuestra, sin ninguna duda, que la nación de Israel no es la iglesia de Cristo. Así de claro. Es imposible que sea la iglesia de Cristo. Por eso es que los primeros cristianos jamás guardaban el sábado. Que no lo guardaban el sábado los primeros cristianos. Que es mentira. Que Pablo no guardaba el sábado. No lo guardaba. Aunque él fuera judío, fuera hebreo, fuera israelita, Pablo no guardaba el sábado. Él entraba en la sinagoga de los judíos no para guardar el sábado, sino para predicarles el evangelio. Para demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Esa es la costumbre que tenía Pablo. Pero no eran reuniones cristianas. Jamás, no eran reuniones cristianas, eran reuniones de judíos incrédulos, judíos que no creían en Jesús. Y Pablo entraba para predicarles. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios, como hacía Abraham, por ejemplo, nuestro padre Abraham, no significa que tengamos que guardar el sábado. Nosotros los cristianos bíblicos guardamos los mandamientos de Dios, pero no guardamos el sábado. ¿Por qué no guardamos el sábado? Nosotros guardamos los 9 mandamientos excepto el del sábado. ¿Y por qué el del sábado no? Pues muy sencillo, porque fue dada como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Pero el resto de los mandamientos, por supuesto que los guardamos. Nosotros no asesinamos a nadie, no robamos, no damos falso testimonio, no codiciamos los bienes del prójimo. Claro que cumplimos y guardamos esos mandamientos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 13. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate bien, Avián, que Pablo no dijo, porque el que guarda el sábado ha cumplido la ley. ¿Eso lo dijo Pablo? No. No dijo eso. Dijo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No dice el que guarda el sábado. Porque el sábado no fue dado a la iglesia. Nadie se va a salvar por guardar el sábado. Si tú crees, Avián, que te vas a salvar por guardar el séptimo día de la semana, estás absolutamente cegado y no tienes ni idea del verdadero evangelio. Los que enseñáis que para salvarnos tenemos que guardar el sábado, tenemos que reposar el séptimo día de la semana, es porque no tenéis ni idea del evangelio. Podréis tener apariencia de buenas personas, pareceréis exteriormente que sois cristianos, pero en el fondo estáis enseñando un evangelio pervertido, un evangelio falso. Decir que para salvarse hay que guardar el día sábado es sencillamente un falso evangelio.
Bueno, Tito, escuchando lo que dices, bueno, bien, veamos, Dios en su inmenso poder puede hacer las cosas como Él quiere o como Él se le antoje, porque es dueño de todo cuanto vemos y aún de lo que no vemos. Dios pudo haber hecho el mundo en un segundo, en 2 segundos, en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos, en el tiempo que Dios se le haya antojado. Pero si Dios quiso hacerlo exactamente en 6 días y el séptimo día cesar, reposar y santificarlo, fue porque tenía un propósito. Nadie nace de las cosas de la nada. Menos Dios, que es el rey de todo. En ese propósito de Dios fue el reposar en sábado, exactamente. Eso es claro, eso no lo podemos discutir. Dios reposó en sábado. Pero para dar un ejemplo a todos aquella línea descendiente de hombres. ¿Sí? Porque te digo, si Dios hubiera querido no dar ejemplo del sábado, pues pudo haberlo hecho tal vez el mundo en 3 días y el cuarto día haber descansado. Pero no fue así. Dios hizo el mundo con el propósito de que el hombre guardara el día sábado. Bien, también te escuchaba que decías que tú guardas la ley porque no matas, no adulteras, no robas, en fin. Qué bueno que aceptes al menos los 9 mandamientos. Pero claramente Éxodo 20 enlaza 10 mandamientos. No, 9. Tú dices que el sábado no lo guardas porque fue un pacto entre Dios y Israel, y como tú y yo no somos judíos, ese es tu trampolín o tu base fuerte para decir que no hay que guardar el sábado. Pero vamos a ver si el sábado era solamente porque era pacto y señal con Israel, o el sábado tenía un propósito muy independiente de que fuera para Israel. Bien, en Éxodo 20, versículo 8, dice: acordarte haz del día del reposo para santificarlo. Dios dice acordarte. Vemos que no lo da como mandamiento nuevo, porque si fuera un mandamiento nuevo, las palabras serían completamente diferentes a las que el contexto te marca. Diría, guardarás el día sábado, pero Dios empieza a acordarte, o sea, no dándolo como mandamiento nuevo, sino como un mandamiento ya viejo, instituido hace más de 2500 años atrás. Bueno, ¿y cuál fue el propósito del sábado? ¿Por qué Dios puso el sábado? Bueno, dice el versículo 11 de aquí mismo, de Éxodo 20, dice: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Ese fue meramente el propósito. El sábado es un memorial de la creación. Cada sábado es una semana más en la que recordamos que hace más de 6,000 años Dios santificó el sábado dando ejemplo. Es un memorial. Que haya sido para Israel, pues quiero recordar que gracias a Israel el gentil tiene parte. Porque si Israel hubiera sido un pueblo santo, un pueblo obediente, Israel fuera sido un pueblo que realmente fuera íntegro con los mandamientos de Dios, tal vez el evangelio nunca hubiera llegado a los gentiles. Pero Jesús dijo una vez, Jehová dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? ¿Sí? Al Israel, al rechazar a Dios por completo, tuvo que buscarse otro. Él quiso abrazarlos, mas Israel no se dejó abrazar por Dios. Es por eso que ahora somos los gentiles, ya compuestos, como tú decías, de todas las naciones, sea mexicano, sea estadounidense, todos ya somos un pueblo que Dios ha formado, ¿sí? Pero te voy a hacer una pregunta, Tito. Si tú tienes un hijo sanguíneo tuyo y después adoptas otro, ¿les vas a hacer diferencia o los vas a hacer distinción solo porque uno es el adoptado, solo porque uno lo adoptaste, no? Dios, al escoger Israel, ciertamente le dio el sábado, y nosotros como gentiles adoptados también nos dio el sábado, porque si dio el sábado para el pueblo que le desobedeció, al pueblo que le aceptó por fe, también también se lo ha dado. Bueno, también te escuchaba que decías que el apóstol Pablo no guardaba el sábado, bien, o que la iglesia de Cristo no tenía por costumbre guardar el sábado. Bueno, yo ya te había dado una cita anteriormente, en mi intervención anterior, que no me contestaste, que dice Mateo 28:1, pasado el día del reposo, al amanecer. El evangelista Mateo, 30, 40 años después de 30, 40 años después de la muerte de Cristo, el evangelista Mateo sigue manejando al sábado como día de reposo, y eso que ya habían pasado más de 30 años por lo menos, y el evangelista Mateo sigue llamando reposo al día del sábado. Esto lo vemos claramente porque dice pasando el día del reposo al amanecer del primer día de la semana. Al domingo era solamente el primer día de la semana, pero al día anterior al domingo, Mateo le seguía llamando sábado. ¿Por qué habrá sido? Si se supone que con la muerte de Cristo todo mandamiento quedó abrogado, incluyendo el sábado, bueno, porque sencillamente no fue así. El sábado fue vigente, eso ya lo demostré. Ahora, Si nosotros nos preocupamos solamente en guardar 9 mandamientos y rechazar, en este caso, el mandamiento del sábado, pues hay que tener también pues mucho, mucho cuidado en eso, ¿sí? Porque el apóstol Santiago, ¿sí? El apóstol Santiago en su capítulo 2, me parece Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos. El hecho de que yo sea un ferviente guardador de 5 mandamientos, 9 mandamientos, 7 mandamientos, pero con quebrantar uno es como si yo nunca me hubiera esforzado en guardar los 9 mandamientos. El solo hecho de infringir el sábado te hace culpable de todos. El solo hecho de matar a tu prójimo, sea física o espiritualmente, te haces culpable de los 10 mandamientos. El apóstol Santiago sigue hablando de la ley como algo confirmado aún en el nuevo pacto. Y te recuerdo que de esos 10 mandamientos, el sábado ocupaba el cuarto mandamiento. Bien, paso palabra.
O sea que según tú, habían el cristiano, la persona que no guarde el sábado se va a condenar. Es lo que estás diciendo. Si no guarda el sábado de la ley, se va a condenar. Cuando resulta que lo que dice el Evangelio bien clarito es que los cristianos hemos muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Hemos muerto la ley. Y vas tú y ahora dices que se va a condenar todo aquel que no guarde el sábado. Es lo que estás enseñando. Bien clarito. Pues ese es el falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Si a nosotros un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Y eso es lo que hacéis vosotros, predicar ese falso evangelio, el de enseñar que para salvarse hay que guardar un día de la semana. Ese es un falso evangelio que está bajo la maldición de Dios. Y respecto al pasaje que has citado de Mateo 28:1, pasado el día de reposo, bueno, ¿y qué? Yo también el sábado lo llamo sábado, día de reposo. ¿Y qué? ¿Significa eso que yo esté guardando el sábado? Pues claro que no. Yo al séptimo día de la semana también le llamo el sábado. ¿Y significa eso que yo esté guardando el sábado? De ninguna manera. Pues es lo que hizo también el apóstol Mateo cuando escribió estas palabras. Él mencionó el día de reposo, habló del sábado, ¿y qué? ¿Significa esto que los primeros cristianos estuvieran guardando el sábado? Por supuesto que no. Sencillamente estaba mencionando el séptimo día de la semana, el sábado. O sea, el argumento ese que has dado de decir, no, los primeros cristianos guardaban el sábado porque Mateo 28:1 dice pasado el día de reposo. Hombre, no me seas infantil, no me vengas con esos argumentos estúpidos y ridículos. El hecho de que al séptimo día de la semana se le llame el sábado, eso no significa de ninguna manera que los cristianos estuvieran guardando el sábado. O sea, es un argumento falaz, es un argumento realmente estúpido. Mira, en el Nuevo Testamento nunca, por ejemplo, se llama a la iglesia, jamás en el Nuevo Testamento a la iglesia se la llama Israel. Nunca. A la iglesia se la llama el cuerpo de Cristo, se la llama la esposa de Cristo, se la llama el templo de Dios, pero nunca a la iglesia se le llama Israel. Yo te reto a que me des un solo pasaje del Nuevo Testamento donde a la iglesia se le llama Israel. ¿Dónde? En ninguna parte. En ninguna parte. La ley fue dada a Israel. El sábado fue dada solamente a Israel. Es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Señal será entre mí y vosotros, dice el Señor. No entre Cristo y su iglesia. La señal o el sello de Cristo y su iglesia no es el sábado. Los cristianos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, no con el sábado. Vosotros enseñáis que el sello de Dios con los cristianos es el séptimo día de la semana, es el sábado. Eso es una burda mentira. En el Nuevo Testamento jamás se dice que el sello sea el sábado o que la marca de la bestia sea el domingo, como enseñáis vosotros también. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que la marca de la bestia sea el domingo? En ninguna parte. El Apocalipsis dice que la marca de la bestia será puesta en la frente y la mano derecha y servirá para comprar y vender. ¿Mm? ¿El domingo sirve para comprar y vender? Pues no. O sea, enseñar que el domingo es la marca de la bestia es una idiotez, una burda mentira inventada pues por la Iglesia Adventista del Séptimo Día o por no sé quién. Pero es absolutamente falso. Y en Éxodo 20, el Señor le está hablando a la nación de Israel y le dice bien clarito, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate vosotros, la nación de Israel. Ellos eran los que tenían que guardar el sábado, porque fue dada solamente a la nación de Israel. Jamás fue dado a todos los seres humanos el mandamiento del sábado. Es mentira que fue dado a todos los seres humanos. Es falso. Es falso. Adán y Eva nunca guardaron el sábado. Si Adán y Eva no hubiera guardado el sábado, pues Génesis capítulo 2, cuando dice que el Señor reposó en el séptimo día, pues lo que hubiera dicho ese pasaje, que aquí lo tengo, Génesis capítulo 2, verso 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Dónde se dice aquí que también Adán y Eva reposaron? ¿Que guardaron ellos el sábado? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo que hacéis vosotros es falsificar las escrituras, haciéndolas decir lo que vosotros queréis que digan. Y esa es la típica forma de pervertir las escrituras. No dejando que la propia Biblia hable, sino haciéndola decir lo que tú quieres que diga. Mira, la Biblia dice esto, porque yo me lo he inventado. La Biblia no dice eso por ninguna parte. Nuestros primeros padres jamás guardaron el sábado, por la sencilla razón de que es un mandamiento que Dios no les dio a ellos. Ese mandamiento del sábado se lo dio Dios a Israel por medio de Moisés. Abraham guardaba los mandamientos de Dios porque guardaba los mandatos que Dios le dio a Abraham, nuestro padre. Esos mandatos que Dios le dio, pues Abraham los guardó. Pero eso no significa que Abraham guardara el sábado. Él no conocía el mandamiento del sábado. No lo conocía porque vino siglos después, cuando fue dada la ley por medio de Moisés. Moisés vino cientos de años después de Abraham. Y ahí fue cuando fue legislado, fue dado el sábado a la nación de Israel. Pero Abraham no conocía ese mandamiento. Dios no se lo dio a él, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Adán y Eva, ni a Noé, ni a ninguno de los patriarcas, a nadie, a ninguno de ellos. Repito, es un mandamiento que Dios le dio a Israel solamente, por medio de Moisés. O sea, lo que vosotros estáis enseñando es una burda mentira. Con palabras suaves y con una apariencia así de amabilidad, pero estáis enseñando una burda doctrina de demonios. Estáis enseñando un falso y predicando un falso evangelio, que es peligrosísimo. Enseñar que para salvarse hay que guardar un día de la semana, pero ¿qué diabólico y falso evangelio es ese? ¿Acaso dijo Jesús cuando les manda a predicar a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar la ley a toda criatura, la Torá? ¿O id por todo el mundo y predicar la observancia del séptimo día de la semana a toda criatura? El que lo guarde será salvo. ¿Dijo eso Jesús? No. En Lucas capítulo 24 dice bien clarito, serían testigos de la muerte y resurrección de Cristo y desde Jerusalén tenían que llevar el evangelio a todas las naciones predicando ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio que tenían que predicar y no la ley. ¿Qué es eso de ir por ahí por el mundo predicando la ley como predicáis vosotros? Que tenemos que predicar la ley, tenemos que guardar la ley. Ese no fue el evangelio que Jesús ordenó que se predicara. Mira, el evangelio que predicaban los apóstoles, como Pedro, como Pablo, viene ahí narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo puedes leer en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 10, capítulo 19, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca ellos iban por ahí predicando la Torá, la ley. Nunca los apóstoles iban diciendo a la gente que tenían que guardar el sábado. El apóstol Pablo, que predicó el evangelio a los gentiles, que no eran israelitas, jamás les dijo a los gentiles que tenían que guardar el sábado. Jamás les dijo a los gentiles que tenían que reunirse un día especial a la semana. sea, el día sábado. Nunca les dijo eso. Los primeros cristianos se reunían todos los días de la semana. Lo dice Hechos capítulo 3. Bien clarito. Que se reunían en las casas y partían el pan todos los días de la semana y en el templo. Y en el templo de Jerusalén. Pero no dice que tuvieran un día especial de culto a la semana, ¿eh? No dice eso. Ni el sábado ni el domingo. Los cristianos bíblicos no guardamos ni el sábado ni el domingo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nosotros ya hemos entrado en el reposo. Los cristianos bíblicos hemos entrado en el reposo cuando creemos en Jesús, no cuando guardas un día de la semana. Vosotros estáis tan cegados por Satanás, os ha hecho creer que para salvaros tenéis que guardar el sábado. Y esa es la gran mentira que el diablo os ha metido en la cabeza. De que el verdadero evangelio consiste en predicar el sábado, del que el verdadero evangelio consiste en predicar la ley, es de que para salvarse hay que guardarse, guardar el séptimo día de la semana. Ese es el falso y pervertido evangelio que Satanás os ha metido en la cabeza. Y por desgracia es así, la pura realidad. Yo no entiendo cómo habéis podido ser engañados de esa manera cuando los apóstoles, pues no.
Bien, Tito, contestando. Primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 4, dice esto: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Tanto el pecado existió para Israel, como el pecado existió o existe actualmente en la vida eterna, en esta vida, bueno, no vida eterna, en esta dispensación de la gracia, el pecado sigue existiendo. Por lo tanto, quien haga pecado, traspasa o infringe la ley de Dios. Y te recuerdo que Caín mató a su hermano Abel. Infringió un mandamiento de la ley que dice, no matarás. Démonos cuenta cómo la ley ya estaba en una forma natural, ¿sí? Una forma que apelaba a la conciencia, porque son mandamientos morales, no son mandamientos rituales. Todos aquellos mandamientos rituales eran tipos, eran sombras. El matar un cordero, por ejemplo, en el día de la expiación, ¿sí? Tipificaba al Mesías que se había sacrificado y entraría hasta el lugar santísimo a rezar su sangre sobre el propiciatorio para remisión de los pecados. Esos eran tipos, eran sombras. Pero el sábado no puede ser sombra porque, como tú decías en tu primera intervención, que el sábado es una sombra, no puede ser sombra por la sencilla razón de que el sábado no se dio con la ley ceremonial, el sábado se dio con la ley de los 10 mandamientos. Es muy diferente la ley de Dios y la ley de los 10 mandamientos. Cuando tú dices que el apóstol Pablo en Gálatas dice que todos los que son de las obras de la ley están bajo anatema, están bajo maldición, Pablo se estaba refiriendo a aquellos falsos judaizantes que enseñaban la circuncisión, que enseñaban a obedecer las fiestas, en fin, todo eso. Pero ninguno de los 10 mandamientos, ni siquiera el sábado, es un mandamiento ritual. Todos esos 10 mandamientos son meramente morales. Por eso ya te decía que Caín mató a su hermano, infringió la ley de los 10 mandamientos, y entre ellos se encontraba el mandamiento de observar el sábado. Como te decía en la parte anterior, Dios hizo el mundo en 6 días. Con el propósito de dar ejemplo de observancia en el séptimo día de la semana. Israel, como te decía, pecó, pero hemos entrado nosotros gracias a que ellos fueron pecadores, en pocas palabras. En Efesios vamos a ver algo que es muy real. Efesios capítulo 2 dice, capítulo 2, versículo 2 de Efesios, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, entonces veamos que estamos nosotros antiguamente alejados de la República de Israel, ¿sí? Pero después nosotros ya hemos entrado en esa república de Israel. ¿Y cómo fue que entramos a la república de Israel? Bueno, el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquella pared que nos dividía entre gentiles y judíos, Cristo la derrumbó con su muerte en la cruz. Ahora ya somos injertados en aquella república de Israel, y al israelita, como bien dijiste, se le dio el mandamiento del sábado como cuarto mandamiento, juntos con los otros 9 mandamientos. Ahora nosotros, por ser parte de la república de Israel, tenemos el mandamiento de guardar el sábado. ¿Sí? Esto es muy claro. El versículo 15 dice: dirimiendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. Aquí Pablo a la iglesia de Éfeso dice: ¿qué ley fue la abolida? La ley de los mandamientos, sí, pero no mandamientos morales, sino la ley de los mandamientos en orden a ritos. Eso fue enclavado en la cruz, pero el mandamiento moral sigue siendo, porque ahora nosotros ya somos parte de la República de Israel, como dice aquí en Efesios. Ahora, por otro lado, tú quieres una cita, dígate que Pablo guardaba el sábado, que Jesús guardaba el sábado. Bueno, sí te la voy a dar, pero en su momento, en su ocasión. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de la fe. Ya, ¿por qué no somos extranjeros, Tito? Porque antes estábamos sin Cristo, sin la República de Israel, éramos extranjeros. Para nosotros formamos un Israel, ya no un Israel carnal, sino un Israel espiritual. ¿Por qué? Porque segundo de Reyes dice: porque solo en Israel hay Dios, ¿sí? Por eso formamos parte de esa República de Israel. Ahora, el mismo Señor Jesús, en San Lucas 4:16, enseñó la observancia del sábado, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Luego el versículo 31 dice: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Si nuestro Señor Jesucristo sabía que él tendría que morir, porque teniendo el don de la omnisciencia, que sabía que tendría que morir a su tiempo por salvar a los pecadores, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Saben qué? ¿Por qué nunca dijo un pasaje específicamente claro? Te reto que me des un pasaje claro donde se diga: mientras yo vivo, guarden el sábado, pero después de mi muerte, pueden guardar el día que ustedes se les pegue su regalada gana, si quieren todos los días. Jamás lo podemos encontrar. El ejemplo de Jesús fue, como dice 31, todos los sábados enseñaba en Capernaum, y él, como su costumbre, esa costumbre de sábado en sábado, no de día cualquiera que sea, no, de sábado en sábado Jesús entraba a la sinagoga a enseñar, a confortarse espiritualmente, Tito. Yo siento que aquí hay siempre ha habido una gran diferencia. El sábado se le llama que es israelita, pero como te digo, Jesús es de la nación fue de la nación de Israel, de la tribu de Judá, guardó el sábado, dio ese ejemplo para todos nosotros, Tito. Eso es lo básico, lo que la Biblia te enseña. Jesús enseñó el sábado. ¿Por qué lo habrá enseñado? Bueno, también, al igual que su padre, en tener un propósito de crear el mundo en 6 días y el séptimo descansar para dar un ejemplo, así Jesús también tenía un propósito de enseñarlo, para que después de su muerte se siguiera observando. O al menos, si tú sabes que te vas a morir dentro de 3 años y medio, ¿sí? Porque a los 30 empezó su ministerio, a los 33 años y medio murió Jesús. ¿Para qué se habrá molestado en seguir dando ejemplo del sábado? Sabía que era un mandamiento que iba a morir, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y esto es claro, Jesús cumplió la ley siempre. versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Jesús dijo claramente, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. O sea que ni siquiera las comas ni los puntos que separaban las oraciones de la ley de los 10 mandamientos iba a perecer hasta que todas las cosas sean hechas. Sí, eso es enfático. Jesús dijo que jamás la ley se iba a abrogar. Y eso es cierto, porque en aquel reino milenial que tú hablas, de 1000 años, donde seremos reyes y sacerdotes, también se va a guardar el sábado. Bueno, te paso la palabra.
Claro, Jesús vino a cumplir lo que toda la ley dice de él, como dice Lucas capítulo 24. Todo lo que la ley decía de él, lo cumplió Jesús. Por eso es que dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Yo cuando he dicho que la ley de Dios está abolida, yo jamás he dicho que la ley de Dios esté abolida. La ley de Dios está en vigencia. Lo que pasa es que dice el Evangelio bien clarito, y esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo, es que los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree en él. Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Hemos muerto la ley. La ley ha llegado al final con Cristo. Ha llegado al final con Cristo. Es el quien nos lleva a Jesús, porque Jesús, al creer en él, nos ha justificado. Y hemos sido liberados. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Decir que tú te vas a condenar si quebrantas el mandamiento del sábado es pervertir de forma satánica el Evangelio. Es sencillamente que no tenéis ni idea de lo que es el verdadero Evangelio. Y pues claro que Jesús entraba a las sinagogas los sábados. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas? Que Jesús vivió bajo la ley. Jesús estaba bajo la ley, vivió bajo la ley. Vivió bajo la ley. Pero los cristianos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso es que los cristianos no guardamos el sábado. El apóstol Pablo dijo bien claro en Romanos capítulo 13 que cumplimos la ley. Los cristianos cumplimos la ley cuando amamos al prójimo. Yo voy a leerlo en Romanos capítulo 13 porque el pasaje es fundamental y es evidente que no lo entiendes. Dice bien claro, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se sentencia, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de la ley es el amor, el que ama ha cumplido la ley, el que ama al prójimo. No dice el que guarda el séptimo día de la semana ha cumplido la ley, no, dice el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vosotros decís que no, que para cumplir la ley hay que guardar el sábado. Todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que cumplimos la ley cuando amamos al prójimo. Jesús entraba en la sinagoga de los judíos, pues algo semejante a lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Para qué entraba Jesús los sábados en la sinagoga de los judíos? Pues para demostrar que él es el Mesías, con las escrituras, demostrar que él es el Mesías. Igual hacía Pablo, entraba en la sinagoga de los judíos para demostrar con las escrituras que él, que Jesús es el Mesías. Y mira, ahora pon atención lo que te voy a decir. La interpretación que tú has hecho de ese pasaje de Efesios, cuando se habla ahí de, el apóstol Pablo habló de que estábamos alejados de la República de Israel, de la ciudadanía de Israel. Está hablando en tiempo pasado. Dice que nosotros, lo que los gentiles, estaban lejos de la República de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y dónde dice que ahora ellos, que formamos nosotros parte de la nación de Israel? Ahora, en ninguna parte. Lo único que está diciendo es que estábamos alejados de Israel. Nada más. Pero no significa de ninguna manera que ahora nosotros, la iglesia, seamos Israel. Esa es la perversión y la falsificación que tú has hecho y que hacéis muchos. Que citáis este versículo para hacernos creer en esa mentira de que la iglesia de Cristo es Israel. Y ahí no dice Pablo que la iglesia de Cristo es Israel. Dice que en el pasado estuvimos alejados de la República de Israel. Pero sigue leyendo los pasajes. Sigue leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice que de ambos pueblos hizo uno, un solo cuerpo de ambos. Dios escogió de Israel y de los gentiles un solo pueblo, hizo un nuevo pueblo que es el cuerpo de Cristo. No dice que sea Israel. Por eso es que a Israel jamás se le llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es Israel. Nosotros, claro que en el pasado estuvimos alejados de la ciudadanía de Israel, de la República de Israel, pero eso no significa que la Iglesia de Cristo sea Israel, de ninguna manera. Sencillamente, el Señor Dios hizo un solo cuerpo. ¿Y el cuerpo de Cristo de qué está formado? Pues está formado por los seguidores de Jesús, tanto los procedentes de Israel como los procedentes de la Iglesia. Entonces, como te he dicho, yo jamás he afirmado que la ley de Dios esté abolida. La ley de Dios no está abolida. La ley de Dios sigue, la Torá sigue cumpliendo su función. ¿Cuál es la función de la ley? Darnos el conocimiento del pecado y llevarnos a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Que a ver si te enteras, Fabián. Dios le dio unas promesas a Israel y otras promesas muy diferentes a la Iglesia. La Iglesia es un pueblo de Dios celestial. Y Israel es un pueblo terrenal. Todas las promesas que Dios le dio a Israel son terrenales. Heredar un pedazo de tierra en Oriente Medio entre los ríos Nilo y Éufrates. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y cuál es la promesa de Dios de Cristo a su Iglesia? Ser herederos del mundo entero. Herederos de todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas. Por lo tanto, Israel no es la Iglesia. Y el decir, citar este versículo de Pablo, que estábamos alejados de la ciudadanía de la República de Israel, y tú lo que haces es tergiversarlo para decir que ahora nosotros, la Iglesia, somos Israel. Eso no es lo que dice Pablo en ese pasaje. Sencillamente lo que está diciendo es lo que dice, que estábamos lejos de la República de Israel, lejos de la ciudadanía de Israel, y ahora lo que ha hecho el Señor es unirnos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Fíjate que Pablo no dice que nos ha unido a Israel, dice que nos ha unido al cuerpo de Cristo. De ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, de Israel y de los gentiles, hizo un solo pueblo. ¿Cuál es ese único pueblo? Pues es la Iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el templo de Dios. Pero no es Israel. Israel es el pueblo de Dios terrenal y la Iglesia es un pueblo celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos y a Israel nunca se le dieron promesas celestiales, son todas promesas terrenales. Entonces, los cristianos, la Iglesia, está formada por redimidos de todas las naciones. Y la nación de Israel es una sola nación. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que el vencedor va a gobernar, por ejemplo, a las naciones con vara de hierro, la Iglesia de Cristo va a gobernar a Israel y a de las demás naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra va a gobernar la Iglesia, juntamente con Cristo. Cristo y su Iglesia van a gobernar, repito, sobre todas las naciones de la tierra, incluida Israel. Por lo tanto, Israel no puede ser la Iglesia de Cristo. Si la Iglesia va a gobernar sobre Israel, ¿cómo Israel va a ser la Iglesia de Cristo? Piensa un poquito. Es imposible, es absolutamente imposible. Entonces, respecto al sábado, ya he dicho pues prácticamente todo. El sábado jamás fue dado como un mandamiento ni a Abraham, ni a Adán y Eva, ni a la Iglesia de Cristo. Nunca. Fue solamente un mandamiento, fue una señal del pacto dado a la nación de Israel. Señal es entre mí y la nación de Israel, dijo el Señor. Pero no entre Cristo y su Iglesia, no entre a Dios y Adán y Eva, ni Abraham, ni Noé, ninguno de ellos guardaron el sábado. Así que no tergiverséis ni falsifiquéis las Escrituras diciendo esa patraña de que Adán y Eva guardaron el sábado. Eso es mentira. Génesis capítulo 2 dice bien clarito que quien reposó el séptimo día de la semana fue Dios, no Adán y Eva. Así que no vengáis con cuentos, no vengáis con fábulas, haciendo decir a la Biblia lo que no dice. El sábado, repito, es la señal del pacto entre Dios e Israel. Los cristianos ya hemos entrado en el sábado, en el reposo. Y hemos entrado cuando hemos creído en Jesús, como dice la epístola a los Hebreos, capítulo 4. Los que creemos ya hemos entrado en el reposo. Y aún queda otro reposo para el pueblo de Dios, dice también la epístola a los Hebreos. ¿Y cuál es ese otro reposo, el otro sábado que ha quedado, que queda para el pueblo de Dios? Pues mira, te lo voy a decir, vámonos a Primera Tesalonicenses, vamos a ver cuál es ese otro reposo que queda para los cristianos. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Fíjate bien, Abián, lo que dijo Pablo. Y a vosotros, es decir, está hablando a los cristianos, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Te das cuenta cómo aquí está hablando de otro sábado, de otro reposo? ¿Y cuándo Dios el Señor nos va a dar este reposo? ¿Cuándo los verdaderos cristianos atribulados, que pasan por tribulación, van a entrar en este reposo? Pues lo dice seguidamente. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reposo que queda para el pueblo de Dios. El reposo que vamos a recibir cuando Cristo venga y comencemos a reinar con Él. Cuando comience el milenio, ese periodo de paz mundial, ese es el reposo en el cual van a entrar todos los cristianos atribulados. Aquí no está hablando para nada del séptimo día de la semana. Está hablando de otro reposo que va a venir cuando Cristo Jesús se manifieste, cuando venga desde el cielo. Ese es el reposo que todavía estamos esperando los cristianos. Por lo tanto, hay dos reposos. El reposo que hayamos recibido cuando hemos ido a Jesús y hemos creído en Él. Cuando Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo. Y el segundo reposo que todavía queda para nosotros es cuando venga Jesús. ¿Queda claro? Y de ninguna manera ahí se está refiriendo al séptimo día de la semana. Decir, como decís vosotros, como enseñáis vosotros esa doctrina diabólica, de que para entrar en el reposo de Dios tenemos que guardar el séptimo día de la semana, eso es falsificar la palabra de Dios. Habéis sido engañados por Satanás. Estáis predicando un pervertido y falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Enseñar que para ser salvos hay que guardar, hay que reposar el séptimo día de la semana, es una de las cosas más estúpidas, más falsas y diabólicas que se puedan enseñar. Por eso os instamos aquí, desde aquí, a que os arrepintáis y creáis en el verdadero evangelio y dejéis de predicar esa patraña, esa mentira diabólica de que para ser salvos hay que guardar el sábado. Ese no es el evangelio que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones. ¿De acuerdo? De momento que ya hemos terminado el debate, ya hemos estado bastante tiempo. Si quieres que tengamos una segunda parte del debate, pues la tendremos. Me dices tú el día que puedas y la tendremos. Ahora vamos a dejar paso al resto de los hermanos, pues si quieren aportar algo, quieren comentar o queréis hacer preguntas, pues ya paso palabra y podéis, el resto de los hermanos podéis aportar lo que queráis. Ya de momento, Avian y yo ya hemos terminado el debate, de modo que si algún hermano quiere decir algo, pues adelante.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, primero saludar a todos los que me conocen, no sé, yo creo que la mayoría son nuevos. Por un lado, y por otro lado, decir que este tema de seguir pensando en que a través de la ley vamos a alcanzar lo que Cristo ya hizo, pues es un asunto que ha venido en aumento porque muchos de mis amigos de la juventud que estaban bien enfocados, por lo menos tenían claridad con respecto a estos temas. En estos últimos tiempos he estado escuchando a los que comienzan a hablar de este tema de la ley. Y yo creo que ha sido una propagación bastante fuerte que está alcanzando a muchos ingenuos y que es necesario, pues, de alguna forma dar la claridad como lo has expuesto y seguir reiterando hasta que, pues, digamos, no les quepa la menor duda. En realidad, este asunto no tiene pies ni cabeza, pensar que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y que tenemos que seguir en la ley cuando Él dejó claramente establecido todo lo que corresponde a vivir bajo la ley de Cristo. Ese es mi aporte, hermano, así que paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo, y bienvenido a la sala de charlas. Nos acordábamos mucho de ti. Y efectivamente, o sea, el enseñar que para ser salvos hay que guardar la ley, y especialmente el sábado, o sea, es que hace falta ser engañador para decir que para salvarse, tener la vida eterna, hay que guardar el sábado. O sea, ¿qué tipo de evangelio es ese? Decir que para ser salvo, para tener la salvación, hay que guardar el sábado. O sea, ¿dónde enseña eso Jesús? ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? ¿Ese fue el mensaje que predicaron Pedro, Pablo y el resto de los apóstoles? ¿Iban por todas las naciones, iban por todo el mundo predicando que hay que guardar la ley para ser salvos? Iban predicando la Torá, la ley, los apóstoles. Jesús les ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿id y predicar la ley a todas las naciones? ¿Dijo eso Jesús? Pues claro, claro que no. O sea, aquí están pervirtiendo el evangelio. es en una forma realmente diabólica y astuta lo que está ocurriendo en el sistema iglesiero, apóstata, que ha engañado a muchas personas, a millones de personas, con ese falso evangelio. Decir que tenemos que predicar la ley. Jesús dijo, y si predicad el evangelio, no dijo y predicar la ley. Dijo el evangelio, la buena noticia. ¿Y qué es eso de la buena noticia? ¿En qué consiste? Pues consiste en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es el verdadero evangelio.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Este tipo de personas que pretenden predicar la ley y no el evangelio como Cristo Jesús lo ordenó, es algo parecido a lo que le pasó al apóstol Pedro, que en un principio el apóstol Pedro pues quería llevar los dos lineamientos y quería imponerle a los gentiles las cosas o la ley, y por eso es que tuvo ese confrontamiento con Pablo, y entonces entendió que Pablo estaba en lo correcto, y jamás, no se cita más una situación donde Pedro siguió imponiéndoles esa ley que él había arrastrado por mucho tiempo. Obviamente que hay que ver el crecimiento del apóstol Pedro espiritualmente hablando, y por lo tanto pues Pedro entendió y se alejó de toda esa ley que, lejos de darle salvación, pues los estaba condenando. Así que no sé qué es lo que estas personas piensan, que si pueden ver el ejemplo de cómo aquellos israelitas abandonaron la ley, como el caso de Pedro, el caso de Pablo y muchos otros, porque se convencieron de que por ese lado no podían ser salvos, ¿cómo es que 2000 años que han pasado estas personas no pueden entender eso? Bueno, quizás la explicación es que, bueno, como hemos dicho tantas veces, el sistema iglesiero pues les mete en la cabeza, los adoctrina, y ellos no son capaces de rechazar esas mentiras que de una u otra manera pues no los va a llevar a un buen final. Paso palabra.
Así es, gracias, hermano Ablos. Pues han pervertido el evangelio, o sea, ya lo profetizó, pero lo predijo Pablo, lo dijo bien clarito. Que muchos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y eso es lo que ha ocurrido a través de los siglos, y han predicado diferentes falsos evangelios.
Hola.
Sí, adelante, Envi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Saludos para todos los que me conocen y para los que no me conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, el chico que sé que hablaba contigo, cómo se llama?
Avian.
Sí. Encantado de saludarte, Avian. Bueno, en primer lugar te quiero comentar que tu hilo de argumentación es un hilo bastante correcto y bastante poderoso. Es un hilo fuerte, verdaderamente la gente muy profunda espiritualmente entendería fácilmente tu línea argumental, porque es verdaderamente muy buena, ¿no? O sea, muchos líderes religiosos de muchas religiones de diferentes tendencias se agarran firmemente a lo que era el propósito original de Dios, ¿no? O sea, el propósito original de Dios es muy diferente al propósito de Dios de lo que está ocurriendo ahora realmente, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Pues posiblemente, como tú bien dices, al principio, cuando Dios estableció el sábado como un día sagrado, pues lo estableció como un día sagrado y esperaba que lo mismo que él descansó, que los hombres también descansaran. O sea, posiblemente a nivel, digamos, espiritual, de conciencia de Dios, puesto que están unidos a Dios, conscientes a Dios, con la conciencia de Dios, moviéndose en armonía con Dios, en esa perfección, pudiera ser así. Esa línea argumental que tú tienes puede ser muy válida. Lo mismo ocurre para muchas personas que dicen que los seres humanos no fuimos creados en absoluto, por ejemplo, para comer carne. Y muchos arguyen incluso la dentadura que tenemos. La dentadura que nosotros tenemos es una dentadura no para comer carne, sino para comer vegetales. Nosotros no nacimos para comer carne. Dios no, el propósito original de Dios no era que nosotros comiéramos carne, no era que nosotros nos alimentáramos de otros seres vivos matándolos. Dios quería, nos dio toda la vegetación del campo para alimentarnos. Ese era el propósito original de Dios. Después el propósito de Dios con el tiempo fue cambiando para los humanos. Entonces llegó un momento determinado que estableció una ley, como tú bien sabes, después del diluvio, que ya los seres humanos tenían permiso para comer carne. Después se podían comer ciertos tipos de animales sí, ciertos tipos de animales no, etcétera, ¿no? Y así y así. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir que hay muchos líderes religiosos de muchas religiones que se agarran a estos temas como un hilo argumental para defender ciertas doctrinas o enseñanzas, diciendo el propósito original de Dios es que fuéramos vegetarianos, tenemos que ser vegetarianos. Y si no eres vegetariano, eres un asesino de animales y reencarnarás 7 vidas en vaca. O reencarnarás, no sé, si matas una vaca, a lo mejor puedes reencarnar 700 vidas en vaca, porque la vaca es sagrada, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que aunque el propósito original de Dios, fuese que no fuéramos, o sea, que fuéramos vegetarianos, no se quedó ahí. Dios no condena a nadie hoy en día por comer carne. Y la Biblia dice que podemos comer cualquier clase de carne que haya en las carnicerías. Entonces ya cambió ahí algo el cuento, aunque haya mucha gente que dice que no. Sin embargo, tú, si quieres ir más allá, puedes ir más allá. Sabemos que en el paraíso, en el nuevo orden que Dios establecerá, los seres humanos no van a comer carne, ni van a comer animales. Porque incluso se mencionan en diferentes libros como Isaías y Jeremías, pues que el lobo morará con el cordero, incluso el niño jugará sobre el agujero de una cobra. ¿Te imaginas jugar hoy en día un niño destetado, un bebé sobre el agujero de una cobra? Eso pasará en el paraíso que Dios establecerá, ¿no? El paraíso que Dios hará en la tierra. Entonces, sabemos cuál es el propósito de Dios original y sabemos que se va a cumplir. Y sabemos dónde estamos nosotros hoy porque Dios lo permite. Y con el tema del sábado, pues a lo mejor originalmente es así. Después Dios efectivamente lo estableció como una ley, pero es evidente y es claro para todos los cristianos que esa ley, como muy bien dijo Tito, que lo dice muy clara, muy clarito y es la verdad, esa ley Dios la establece única y exclusivamente con el pueblo de Israel. No es para todos los... porque Dios establece un pacto con un pueblo que es el pueblo de Israel. Pero después cuando llega Cristo, todos sabemos que Cristo establece otro nuevo pacto, un nuevo pacto que es superior a aquel otro pacto, con una gloria mucho mayor que aquel otro pacto. Por lo tanto, cuando Cristo muere en el madero, la Biblia deja muy claro que Cristo cuando muere abole la ley y elimina el antiguo pacto, y elimina la maldición o la condenación que pueda haber sobre ciertas leyes de ese pacto, ¿no? Y eso es lo que podemos leer claramente en el Nuevo Testamento, ¿no? Tú te vas al Nuevo Testamento y cuando lo coges, por ejemplo, Efesios 2:15 dice, por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos, para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Bueno, eso lo deja claro, como ya se explicó varios textos Tito, y se deja claro que Cristo cuando muere abole la ley. Ya no estamos bajo la ley para guardar sábados, por ejemplo. En Colosenses 2, 16 al 17 dice, por lo tanto, que nadie los juzgue en cuanto al comer y beber, o respecto a una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado, o de un sábado. Porque estas cosas son una sombra de las cosas por venir, de las cosas por venir. Son una sombra de las cosas por venir. Pero la realidad pertenece a Cristo. Que que no los prive nadie, que no los prive nadie del premio, nadie que se deleite en una humildad ficticia, en una forma de adoración de los ángeles plantándose en cosas que, bueno, en fin, y sigue, ¿no?, el texto. Pero está claramente diciendo que no los juzgue nadie, en cuanto a comer y beber respecto a una fiesta, a la observancia de una luna nueva o de un sábado. En Romanos 14, desde el 1 lo podemos leer, dice, reciban con gusto al que tiene debilidades en su fe, pero no para tomar decisiones sobre cuestiones de duda interna. Un hombre tiene fe para comer de todo, pero el que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios ha recibido con gusto a ese. ¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de casa ajeno? Para su propio amo está en pie o cae. En verdad se le hará estar en pie porque Jehová puede hacer que esté en pie. Un hombre juzga un día, estamos en el versículo 5 de Romanos 14, un hombre juzga un día como superior a otro. Un hombre juzga un día como superior a otro. Otro juzga un día como todos los demás. Otro juzga un día como todos los demás. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que observa el día, lo observa para Jehová. También el que come, come para Jehová. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, no come para Jehová. Y el que no observa un día, tampoco no lo observa como para Dios. Sin embargo, da gracias a Dios. Ninguno de nosotros, de hecho, vive con respecto a sí mismo únicamente. Y ninguno muere con respecto de sí mismo únicamente. Por tanto, si vivimos para Jehová, como si morimos para Jehová. Por consiguiente, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos a Jehová. Porque con este fin murió Cristo y volvió a vivir otra vez para ser Señor de todos y sobre todos. Sobre todos, ¿no? Sobre muertos, así de muertos como de vivos. Pero aquí el tema está claro. ¿Que un hombre juzga un día superior a otro? Otro lo juzga un día como los demás. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que te dice? Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Eh? Y después, en el versículo 10 de Romanos 14, sigue diciendo: ¿pero por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también menosprecias a tu hermano? Pues todos estamos de pie ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: tan ciertamente como que vivo yo, dice Jehová, ante mí toda rodilla se doblará, y toda lengua hará declaración abierta a Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo. Pero está diciendo claramente en los versículos anteriores que si un hombre quiere juzgar un día como superior a otro, que lo juzgue. Y si otro quiere decir que todos los días son iguales, lo puede decir. O sea, no está pecando para nada. Y como leímos también en Colosenses antes, por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer o beber o respecto a una fiesta, a una observancia de una luna nueva o de un sábado. Porque estas cosas son una sombra de las cosas por venir, y la realidad pertenece a Cristo. O sea, son textos que lo dejan bien claro. En Gálatas 9, del 9 al 11, leemos: ahora bien, porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y este clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, gracias a Dios. Aquí está reprendiendo el apóstol Pablo, porque dice, sin embargo, en el versículo 8 dice: sin embargo, ustedes, cuando ustedes no conocían a Dios, entonces servían como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que han llegado a conocer a Dios, o más bien, ahora que han llegado a ser conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a las débiles y miserables cosas elementales y quieren servirles como esclavos otra vez? Están observando escrupulosamente días y meses y sazones y años. Temo por ustedes que de algún modo se hayan afanado en vano respecto a ustedes. O sea, aquí les está reprendiendo claramente, diciendo que ellos habían vuelto a las cosas de atrás, a las cosas débiles, y les está reprendiendo porque dice: están observando escrupulosamente días, están observando escrupulosamente meses y sazones y años. Y dice que teme por ellos, que de algún modo me haya afanado en vano respecto a ustedes. En Romanos 10, del 2 al 4, leemos: hermanos, la buena voluntad de mi corazón y mi ruego a Dios por ellos son, en realidad, para su salvación. porque le doy testimonio de que tienen celo por Dios, mas no conforme a conocimiento exacto. Pues a causa de no conocer la justicia de Dios, se está refiriendo a la justicia que Dios ha ejercido por medio de Jesucristo, pero procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Entonces, está otra vez reprendiendo, porque doy testimonio de que tienen celo por Dios, mas no conforme a conocimiento exacto, pues a causa de no conocer la justicia de Dios por medio de Jesucristo, pero procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Y ahora dice por qué. Porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. O sea, la justicia realmente se realiza por medio de tener la fe en Jesucristo. Y después en Hebreos 4, del 9 al 11, dice, como ya te explico muy bien, Tito, de modo que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Queda un descanso sabático. Ahí es donde habla de la sombra profética, que era el sábado, que Dios sí que le mandó a Israel respetar ese sábado como una sombra profética de ese sábado profético que había de venir, de modo que queda un sábado, un descanso sabático para el pueblo de Dios. Porque el hombre que ha entrado en el descanso de Dios ha descansado él mismo también de su propia obra, así como Dios de las suyas. Hagamos, por lo tanto, lo sumo posible para entrar en ese descanso, por temor de que alguien caiga él mismo en el modelo de desobediencia.
Muy bien, Envi.
Pues eso es más o menos lo que quería decir, que sí, que muchas personas se sujetan a lo que es el propósito original de Dios y quieren establecer ese propósito original de Dios como una ley definitiva para todos los tiempos, pero eso no tiene por qué ser así. Y en estos textos bíblicos se demuestra claramente en cuanto al comer, al beber y en cuanto a los días festivos, incluido, por supuesto, el sábado, que se especifica aquí en estos textos varias veces y claramente. Y nada más, es lo único que quería comentar.
Muy bien, gracias, Envi. Cuando dice ese pasaje que hay de Hebreos que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, pues, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día dice que no, que ese reposo es el sábado, el séptimo día de la semana. Y eso es falso. Entonces, el reposo que queda para el pueblo de Dios es el que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces entraremos en el reposo. Ese es el reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Eso no tiene que ver nada con el séptimo día de la semana. De modo que cuidado, no os dejéis engañar. Cuando andan por ahí diciendo estos falsos maestros de que el reposo que queda para el pueblo de Dios es el sábado, que tenemos que guardar el sábado para ser salvos, que si no guardas el sábado te vas a condenar, que si uno guarda el domingo se va a condenar porque está recibiendo la marca de la bestia. Esas son puras patrañas, son doctrinas de demonios, queda claro. Ya sabéis que el viernes de esta semana va a haber otro debate, voy a tener otro debate esta vez con un trinitario, Selvin se llama, que está publicando en el foro, pues va a haber otro debate. El viernes a la misma hora. Bien, si alguien quiere decir algo.
O sea, lo malo no es que observes el sábado que lo dejes de observar, o sea, es una cosa tuya. Yo no tengo que juzgarte por si lo observas o no lo observas. Lo malo es cuando yo juzgo o cuando tú juzgas a una persona por observarlo o por no observarlo. Eso es lo malo. Eso es lo que no se puede hacer, juzgar, y menos en términos de condenación a una persona porque observe o no deje o deje de observar el sábado. Eso no se puede hacer. Lo mismo que no se puede juzgar a una persona por si come carne o es vegetariano. O sea, eso no se puede juzgar. Yo, si quiero ser vegetariano, soy vegetariano. O a otras personas les gusta, pues, por ejemplo, con, no sé cómo le llaman, un crudo, o comer los alimentos crudos o lo que sea. No puedes juzgar a nadie por cómo se quiere alimentar, ¿no? Puede ser más sano, más natural de una manera, o mejor para nosotros de una manera o de otra.
Pero muy bien,
no
puede
condenar a nadie.
Muy bien, nadie se puede condenar. O sea, el problema es cuando se predica que para ser salvos hay que guardar el sábado. Ese es el problema. Ese es cuando ahí se está predicando el falso evangelio. O sea, que cuidadito con eso. Bien, si alguien quiere decir alguna cosa más antes de irnos.
Tito.
Sí, adelante, hermano.
Tito.
Sí, Juan. Adelante.
Ah, nada más quería redondear un poco este asunto con la cuestión siguiente. Otra cosa que se predica por ahí en el sistema iglesiero apóstata, que el domingo es el día que ahora se tiene que guardar. Entonces, pues también eso es un error, ¿no?
Claro que es un error. La Biblia nunca dice que tengamos que guardar el domingo, de ninguna manera. O sea, para empezar, Jesús no resucitó un domingo. Porque es que la Iglesia Católica dice que hay que guardar el domingo porque el domingo fue el día de la resurrección de Cristo. Eso es lo que enseña la Gran Ramera. Cuando es mentira. O sea, Jesús resucitó, se sabe perfectamente, un sábado al atardecer. No un domingo. Resucitó un sábado al atardecer y el domingo fue cuando se apareció a sus discípulos. Fue el día de las apariciones, el domingo. Pero nunca dice que tengamos que guardar el domingo. Y aquel que quiere reunirse en domingo para estudiar la Biblia, los domingos o cualquier día de la semana, o sea, esta gente es que dicen, por ejemplo, que si tú te reúnes un domingo para adorar a Dios, para estudiar la Biblia, estás recibiendo la marca de la bestia. O sea, ¿hasta qué punto de disparate y de estupidez mental se puede llegar para decir semejante tontería? Que si tú te reúnes un domingo a estudiar la Biblia, entonces tienes la marca de la bestia. O sea, ¿hasta qué punto de analfabetismo bíblico y han caído toda esta gente? ¿Qué es lo que están enseñando semejante patraña? ¿Qué tontería es esa de que si tú te reúnes un domingo para estudiar la Biblia, estás recibiendo la marca de la bestia? Eso es lo que me decían a mí. Yo una vez, hace muchos años, tuve una novia que era de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y enseñaban eso. Que si tú te reúnes un domingo, estás recibiendo la marca de la bestia. Y todavía enseñan esa doctrina. Y mucha gente aún cree eso. De que la marca de la bestia es el primer día de la semana, el domingo.
Tito, yo quisiera opinar algo.
Sí, adelante, Adrián.
Bueno, de acuerdo a lo del debate, que ya finalizamos, pues sí. Hay muchos puntos, muchas formas de ver las cosas. Lo que sí estoy seguro es que el apóstol Pedro decía que no hay ninguna una interpretación particular de la Biblia. La interpretación que existe es solamente una y eso es todo. Me llama la curiosidad lo que dijiste de que Jesús resucitó en sábado. Esa doctrina que tú enseñas de que Jesús resucitó en sábado, yo no sé de dónde la sacas o de dónde la aprendiste, porque es una doctrina que le enseña la Iglesia de Dios. Es una doctrina que la Iglesia de Dios ha venido predicando desde hace muchos años, que la resurrección de Cristo fue en un sábado y que nunca fue también enseñas tú que la Trinidad es una apostasía. Eso también ha sido una doctrina que me parece correcto que la hables, porque pues bien es cierto, la doctrina también es una doctrina apóstata. Lo que sí me quisiera yo despedir nada más de mi participación, que después me contestes las dos preguntas que te hice de la resurrección, porque pues es un tema que yo considero correcto, que tú has citado. Solo me quiero despedir con este texto de Hechos 24:14. Del apóstol Pablo. Eso empero te confieso, que conforme aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol Pablo dijo, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, y el apóstol Pablo aquí habla en un tiempo presente, dice creyendo, nunca dijo creí guardar la ley, dice creyendo todas las cosas que están en la ley, y los profetas, y aunque tú dices que guardas los 9 mandamientos, qué bueno, me da gusto que guardes los 9 mandamientos, pero pues
muy bien.
El sábado, pues.
Habían, a ver, las participaciones que sean breves.
Mandamientos.
Habían breves.
Bueno, quisiera escuchar tu doctrina de.
Sí, es que también otros hermanos tienen que hablar. A ver, Habían, yo también creo en todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Yo también creo en todas las cosas escritas en la ley. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que yo estoy bajo la ley? Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero yo creo en todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, creo en todo lo que está escrito en la ley. Yo creo en la Torá, creo en la ley. Pero eso no significa que yo tenga que estar bajo la ley. Mira, a ver si te enteras, Sabián. El apóstol Pablo dijo bien claro que la ley es como un ayo. Es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Sabes lo que era un ayo? Un ayo era un tutor de niños en el mundo greco-romano. El que educaba, el que llevaba al colegio a los niños, era un tutor. ¿Vale? Y dice Pablo que nos llevó a Cristo, la ley nos lleva a Cristo, es el ayo que nos lleva a Cristo. Y una vez que hemos llegado a Cristo, pues ya no estamos bajo el ayo. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya no estamos bajo la ley. Pero yo creo en todas las cosas escritas en la ley. Claro que sí. Y en los profetas. Pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese es el problema vuestro, que no lo entendéis, porque habéis sido engañados. Vosotros creéis que no, que nosotros tenemos que estar bajo la ley, que tenemos que guardar la ley, especialmente el mandamiento del sábado, y que si no guardas el sábado, pues te vas a condenar. Ese es el falso evangelio que os han metido a vosotros en la cabeza. Os han enseñado todos estos falsos maestros, estos falsos pastores, que enseñan esa patraña, de que para ser salvos hay que guardar la ley, especialmente el mandamiento del sábado. Ese es el gran error que vosotros enseñáis. Que luego podamos coincidir en algunas doctrinas, como que Jesús resucitó en sábado, que el trinitarismo es más falso que Judas, pues vale, muy bien, ¿y qué? Pero luego el tema es que estáis predicando un falso evangelio, que ese es lo grave. Estáis predicando un evangelio que está bajo el anatema de Dios. Enseñar que para ser salvos hay que guardar la ley y especialmente el mandamiento del sábado. Eso es un falso evangelio. Los apóstoles jamás predicaron que para ser salvos tengamos que guardar el séptimo día de la semana. ¿Vale? Aún queda un reposo, un sábado para el pueblo de Dios, y ya hemos visto qué reposo es ese. No es el séptimo día de la semana, sino que es ese reposo que vamos a tener cuando Cristo venga en gloria. Entraremos en el reposo, cuando venga desde el cielo con los ángeles de su poder, para daros reposo a todos los que hemos sido atribulados. Todos los cristianos que han sido atribulados entrarán en el reposo. Eso no tiene que ver nada con el séptimo día de la semana.
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano Juan.
Aquí la cuestión es que, por ejemplo, las denominaciones, lejos de unificar el cuerpo de Cristo, lo único que hacen es dividirlo, ¿no? Con estas enseñanzas, dado que pues la gente que se allega a estas denominaciones se traga toda la doctrina que predican ahí. Y entonces, bueno, cuando alguien que no tiene esos prejuicios ya establecidos o esas doctrinas ya establecidas se atreve a cuestionarlas, pasa pues que lo acusan de apóstata o lo echan de la congregación. Entonces, pues bueno, como tú lo comentas, ¿no? Hay algunas doctrinas que predican bien, están correctas, pero otras que no. Entonces, el hecho de casarse, de tomar por verdad todo lo que te están predicando, pues es un error, ¿no? Lejos de unificar la doctrina, se supone que en el cuerpo de Cristo la verdad debería ser una, la doctrina debería ser única, ya sean sabatarios, ya sean más bien adventistas, ya sean testigos de Jehová, cualquier denominación debería predicar lo mismo, y no es así.
Sí, así es. La iglesia, sí, la iglesia será una cuando Cristo venga en gloria. Entonces ya no existirán las diferencias doctrinales y todos creeremos una misma cosa. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Ahora, pues, en diferentes doctrinas podemos discrepar. Y lo importante es que en lo fundamental estemos unidos. O sea, que prediquemos el mismo evangelio, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Cuando no estamos unidos en eso, en el evangelio, cuando predican unos un evangelio diferente y no hay unidad en eso, entonces no puede haber verdadera unidad. Podemos discrepar en doctrinas secundarias que no afectan a la salvación eterna. Pero cuando se está predicando un evangelio pervertido que está bajo el anatema de Dios, ahí es imposible que exista unidad, unión de los cristianos. Pero luego, por ejemplo, en detalles de profecías, catológicos, pues por ejemplo, pues vale, tú puedes creer una cosa y yo creo otra, ¿eh? Pero eso no afecta para la salvación eterna, no afecta a la salvación eterna. Pero el tema del evangelio sí. Así que cuidadito con eso, con los que predican un falso evangelio, que han por ahí salido muchos que predican, y ya desde hace muchos siglos, un falso evangelio. Tanto la iglesia católica como las iglesias, las sectas evangélicas, las sectas sabatarias, todas ellas predican un falso evangelio. ¿Cuál es entonces el verdadero evangelio? El que encontramos en el Nuevo Testamento, el que encontramos especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mirad el evangelio que predicaban Pedro y Pablo. Ese es el verdadero evangelio. Y ellos nunca iban predicando la ley por ahí.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, hermano, hay algunas religiones que pues tienen un comienzo bastante, bastante apartado de lo que es la fe cristiana. Yo pienso que los avatarios tienen que tener alguna doctrina también que asumieron desde un comienzo y trataron de disfrazarlo de manera que parezca buena, que parezca cristiana, que parezca que obedece a los antiguos mandatos y cosas así. Particularmente quería preguntarte si conoces tú con respecto, por ejemplo, a los atalayados, los testigos de Jehová, que según una información que vi hace no mucho tiempo, ellos nacieron de los masones, de la masonería, porque uno del Charles, no me acuerdo el apellido, fue de origen masón, y muchas de las cosas que ellos pues hacen como masones se trasladó a lo que ahora son los atalayados. Y pues ellos disfrazan también ese tipo de doctrina, metiéndole cosas semicristianas para convencer a la gente. De la misma manera, pienso que muchos avatarios hacen una cosa parecida, deben tener algún origen, no sé si tú conoces algo de eso, y qué podrías aportar al respecto. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Gerardo. Pues sí, los judaizantes, o sea, los judaizantes ya existían en el siglo I, ellos decían que para ser salvos teníamos que guardar la ley. Decían los avatarios estos también que teníamos que guardar, evidentemente, el sábado. Procedían de Jerusalén y para eso se hizo el Concilio de Jerusalén. Se tuvieron que reunir los apóstoles pues, para clarificar esto, ¿no? Y denunciar a estos falsos maestros que habían salido de Jerusalén, que estaban obligando a los gentiles a judaizar. Decían que para ser salvos había que circuncidarse y guardar la ley. ¿Qué ley? Pues evidentemente la ley de Dios, la Torá. Que para salvarse, si no guardabas la Torá, no te podías salvar. Eso es lo que enseñaban los judaizantes del siglo I. Y eso es lo que enseñan actualmente los modernos judaizantes. Igual, exactamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidadito. Hay que tener cuidadito porque hay muchos falsos maestros que han salido por el mundo que están predicando este falso evangelio. Y muchos, por desgracia, han sido engañados. Muchos que se hacían pasar por cristianos, ha ocurrido también aquí en nuestra sala de charlas bíblicas. Ha habido gente, como por ejemplo Picasso o Félix Jiménez, que fueron engañados por estos judaizantes. Y están predicando un falso evangelio, diciendo que para salvarse hay que guardar la ley. Y una vez se hicieron pasar por cristianos, se hicieron pasar por hermanos en la fe y fueron engañados por Satanás. Es la apostasía.
Tito, mira.
¿Sí?
A Tito, mira, aquí en los comentarios del grupo, veo un comentario donde se pregunta que si yo estoy circuncidado. Contestaré la pregunta. Bueno, la ley de la circuncisión no pertenece a los 10 mandamientos. La ley de la circuncisión fue escrita por Moisés en un libro. La ley de Dios fue escrita en tablas de piedra. La ley de Moisés, donde estaba el mandamiento de la circuncisión, fue escrita en un libro. La ley de Dios, 10 mandamientos, tablas de piedra, fue escrita en el monte Sinaí. La ley ritual o ceremonial fue escrita en los campos de Moab. Si nosotros nos fijamos en Éxodo 20, ninguno de los 10 mandamientos ordena la circuncisión. Y no ordena la circuncisión porque la circuncisión pertenece al libro de Moisés. Claramente Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En esas tablas solamente estaban los 10 mandamientos. La circuncisión pertenece a otro mandamiento que fue abolido por nuestro Señor Jesucristo, porque fue la ley de ceremonias, la ley ritualística, que eran sombras, tipificaciones del cordero que había de ser inmolado, en este caso el cordero que viene representando nuestro Señor Jesucristo. Todos esos mandamientos de circuncisión, de fiestas, de cabañas, todo eso fue escrito en un libro. Y Deuteronomio 31:24 nos dice: y como acabó de Moisés escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, vemos que son dos leyes, una de un libro y otra en tablas de piedra, una abrogada, otra vigente. Por lo tanto, yo no estoy circuncidado porque la ley israelita caducó. Paso palabra.
A ver, mira, ese argumento ya lo he oído yo muchísimas veces. Es un argumento que es más falso que Judas. Hechos capítulo 15, bien clarito, los judaizantes decían, predicaban que para ser salvos había que circuncidarse y guardar toda la ley. Toda la ley. ¿Y sabes lo que significa eso de toda la ley? Habían toda la ley. Cuando ahí dice Hechos, dice toda la ley. Pues significa lo que dice toda la ley. Tanto la ley escrita en tablas de piedra como la ley de Dios escrita en un libro. Eso es toda la ley. Para ser salvos enseñaban ellos que había que eso, circuncidarse y guardar toda la ley. Y ese era el falso evangelio que predicaban, que para ser salvos había que guardar toda la ley. Eso de decir que no, que la ley que está en vigencia solamente pues la moral, dividirse entre ley moral y ceremonial, no. Ahí dice toda la ley. El que quiera dejar de trabajar un sábado, pues que deje de trabajar, que no trabaje. Pero lo que no se puede hacer es decir, si tú trabajas un sábado, trabajas los sábados, pues te vas a condenar. Digo, no te puedes salvar. Eso ahí sí está el peligro y eso sí que es diabólico. Pero el que no quiera currar un sábado, pues que no curre. El que quiera currar el sábado, pues que curre. O sea, yo también curro, casi todos los sábados trabajo yo. Y no pasa absolutamente nada por trabajar los sábados. Y el que quiera descansar los sábados, pues que descanse. Como dice ese pasaje que antes ha leído el hermano Envy, pues el que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que no hace caso del día, pues para el Señor lo hace. ¿Eh? De todos, pero somos del Señor. O sea, en definitiva, que nadie se va a condenar por quebrantar el sábado. Y nadie se va a salvar por guardar el sábado. Cuidadito con eso, con lo que enseñan los modernos judaizantes, porque eso es un falso evangelio. La salvación es por gracia, no es por obras, es por la gracia de Dios, es a través de la fe en el Señor Jesús. Y evidentemente guardamos los mandamientos de Dios y cumplimos la ley. Cumplimos la ley, como dice Romanos capítulo 13. Cuando amamos al prójimo estamos cumpliendo la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas al prójimo, entonces ya estás cumpliendo la ley y ninguna condenación hay sobre ti. Pero decir que para ser salvos, para cumplir la ley, tienes que guardar el sábado, eso es muy peligroso. Eso sí que es un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Bien, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí en España. Ya sabéis que el próximo viernes tenemos el siguiente debate con un trinitario llamado Selvin, que está aquí en el foro. Y os invito también a participar en el foro, en nuestro foro, que está muy bien. Bien, pues ya me tengo que marchar. Gracias, hermanos, por haber estado. Le damos también las gracias a Dios. Gracias, Padre nuestro, por este debate que hemos tenido y esta charla. Te pedimos, Padre, que la utilices para que otras muchas personas lleguen a un conocimiento correcto del verdadero evangelio. Ese evangelio, pues, que está siendo pervertido por muchos, que lleguen al conocimiento de la verdad y a entender que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, y no por las obras, para que nadie se gloríe. Y lleguen a entender también que los cristianos hemos muerto la ley mediante el cuerpo de tu Hijo Jesús, para que seamos de otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos. Así que gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanas, pues ya el viernes nos vemos. Y ya sabéis, seguir perseverando en la fe hasta el final. Y cuando no estéis hablando, por favor, el que tenga el micrófono activado, que lo silencie. ¿Sabéis? Es la primera regla de estas charlas, que cuando no estamos hablando, pues siempre el micrófono silenciado. Que si no sale un ruido, el ruido de fondo, y la grabación, pues luego queda mal. Bien, pues el viernes, si queréis estar aquí en la sala para escuchar el debate y participar, pues aquí estaremos. Gracias, hermanos, y que la paz, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Y, por cierto, os recomiendo un vídeo que he grabado hoy en mi casa, esta tarde. Aquí os pongo la dirección. Sobre las propiedades de la leche de alpiste. El alpiste, lo que comen los canarios, los pajaritos. Mirad este vídeo, os lo recomiendo. Luego, en la segunda parte de este vídeo, hay 5 vídeos más, 5 vídeos que he tomado de internet. Pero en la primera parte os explico, pues, cómo hacer la leche de alpiste. Os lo recomiendo que lo veáis, porque tiene unas propiedades alimenticias, la leche de alpiste, impresionantes. Bien, pues entonces nos escuchamos el viernes, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas. Hasta el viernes, hermanos, y que lo paséis bien.